aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Aumentan los llamados para la inmediata liberación del líder opositor cubano José Daniel Ferrer. Intelectuales y artistas cubanos reclaman libertades al gobierno de Díaz-Canel. En Bolivia, el opositor Carlos Mesa rechaza auditoría de la OEA a las elecciones. La producción de medicamentos cayó un 50% en Venezuela. La Cámara de Representantes aprueba resolución sobre el proceso de juicio político al presidente Donald Trump. Corea del Norte lanza dos proyectiles hacia el mar de Japón. Y en los deportes...
En los deportes, Margarita, muchas felicidades.
Muchas gracias.
Anoche, por primera vez en la historia, el equipo de los Nacionales de Washington logró el título en la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol. Un pitcher de Guantánamo con la bandera cubana también festejó el éxito del equipo de Washington.
Nacionales.
Los detalles al final y el nombre de este pelotero.
El nombre del pelotero no te lo voy a decir, pero voy a decir que es Edemio Navas González en los deportes por Radio Martí.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:02. Aquí estamos para ofrecerle las noticias principales de Cuba y el resto del mundo. Noticiero de Radio Martí, edición del mediodía. Cerrando el capítulo de este mes de octubre, 31 de octubre del año 2019. Día de Halloween, de las máscaras, del miedo. Un día de los niños y los caramelos. Soy Margarita Rojo. En el estudio A de Radio Martí, junto a mi colega Rafael Martínez Sixto, en las noticias. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz y en la producción, Elena Rodríguez. Feliz estoy, de verdad. Felicidades a los nacionales. Y ahora nos vamos a las noticias.
El líder del UMPACU, José Daniel Ferrer, y los activistas Roilán Sárraga Ferrer, Fernando González Bayán y José Pupo Chaveco cumplen más de un mes en paradero desconocido. Ariane González conversó con el líder juvenil de la UMPACU, Carlos Amel Oliva.
Se cumple un mes de la arbitraria detención del líder de la UMPACU, José Daniel Ferrer, y los activistas Roilán Sárraga Ferrer, Fernando González Bayán y José Pupo Chaveco. Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la organización, expresó a Radio Martí la preocupación que existe sobre este caso.
Ellos siguen desaparecidos y la familia y demás personas están en un estado grave de incertidumbre porque podría estar golpeado, porque podría estar con un estado de salud bastante deteriorada, porque podría estar siendo víctima también de tortura psicológica.
Durante este periodo de tiempo, los detenidos no han podido realizar una llamada de teléfono ni contratar abogados. Tampoco existe una denuncia formal hacia ellos.
No tengo derecho a realizar una llamada telefónica ni a contratar abogados. Aún no existe ninguna denuncia formal contra ellos, no se sabe de qué delitos están acusados y el habeas corpus que los familiares presentaron en su favor fue rechazado en tiempo récord por el tribunal y con argumentos que evidencian una clara parcialización del proceso.
Varios organismos internacionales reclaman a la dictadura cubana la libertad de Ferrer y los tres miembros de la UMPACU, pero el gobierno ha respondido con más represión.
Hasta ahora es lo que sabemos.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Mientras tanto, exprisioneros del grupo de los 75 están exigiendo en una carta abierta también la liberación de uno de sus compañeros, en este caso el líder de la UMPACU, José Daniel Ferrer. Los firmantes advierten que están dispuestos a emprender acciones en favor de la liberación de Ferrer, lo dice Marta Beatriz Roque, la única mujer procesada durante la Primavera Negra de 2003.
Lo menos que nosotros podíamos hacer es elaborar este documento, pero la carta no dice nada si no está la voluntad y la acción. Y yo creo que después de la carta vendrá la acción, porque la voluntad existe. Nosotros estamos dispuestos a cualquier accionar, sobre todo los que estamos dentro de la isla, estamos dispuestos a cualquier accionar con tal de poder dar fe de vida de José Daniel, porque ciertamente no puedo seguir esperando hasta lo que dice la ONU el 14 de noviembre. Todavía faltan 15 días y no podemos seguir esperando a que de buena voluntad en algún momento se haga física la presencia de José Daniel para saber que está vivo. Todos estamos extremadamente preocupados y nos tenemos que solidarizar con nuestro hermano de causa.
Por su parte, la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Mara Tekash, condenó en las redes sociales la injusta detención de José Daniel Ferrer y de otros tres activistas del UMPACU. También denunció el encarcelamiento del periodista Roberto de Jesús Quiñones.
Estoy aquí para hablarles sobre algo que está pasando y que es cada día más preocupante. José Daniel Ferrer, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, y tres de sus compañeros fueron detenidos a inicios de octubre. Sus familias desconocen su paradero, no saben qué les ha sucedido, si están bien de salud o de qué crímenes se les acusa. El gobierno de los Estados Unidos condena enérgicamente esta inadmisible detención. De la misma forma, condenamos la injusticia contra Roberto Quiñones, quien pronto cumplirá 2 meses en prisión. Pedimos que los traten con humanidad, que se dé a conocer de inmediato su ubicación y que los liberen sin condiciones. Le aseguro al pueblo cubano que los Estados Unidos continuará denunciando estas injustas detenciones.
Y otro caso también de desaparición, el paradero desconocido, es el de Saqueo Báez, que lleva más de 60 horas en esa condición. Fue arrestado el lunes en su vivienda en Calabazar, en La Habana. Su esposa, la activista María José Facón Sardiñas, hizo la denuncia a Radio Martí.
Hace 67 horas de que mi esposo está detenido arbitrariamente en las mazmorras de los Castros. No sabemos nada de él, tememos por su vida, por lo que le puedan hacer. Sé que en estos momentos, donde quiera que él esté, está plantado. Estos asesinos violan todos nuestros derechos, no nos dejan llamar, nos encarcelan injustamente. He intentado llamar varias veces a muchas unidades, algunas veces no nos cogen el teléfono, muchas no nos dan su paradero, dicen que no conocen ninguno con ese nombre y tememos por la vida de él. Se encuentra injustamente encarcelado solo porque nosotros pensamos diferente, porque queremos una Cuba libre y soberana. Queremos una Cuba con democracia y con libertades para todos los cubanos.
Mientras intelectuales y artistas reclaman, exigen al gobierno cubano el respeto a las libertades fundamentales. Ibet Pacheco conversó con uno de estos intelectuales, con el escritor Amir Valle.
7 artistas y periodistas cubanos reclaman en una carta abierta que se respete la libertad de expresión en la isla, el fin de la regulación o prohibición de salida del país por motivos políticos, el asedio a la prensa independiente y que el Estado no sea el dueño exclusivo de la educación. La misiva está dirigida al mandatario cubano Miguel Díaz-Canel y a Raúl Castro bajo el título de Carta de los 7. 3 de los firmantes residen fuera de la isla, como es el caso de los periodistas Yaiset Rodríguez y Alberto Garrido y el también periodista y escritor Amir Valle, quien desde Berlín conversó con Radio Martí.
El origen de la carta es la preocupación que teníamos un grupo de personas con el cierre de las libertades religiosas, específicamente en el caso de las religiones protestantes en Cuba.
La carta recuerda en primer lugar el caso del pastor Ramón Rigal y su esposa Aida Espósito, presos por educar a sus hijos en casa, por no desear que fueran adoctrinados por la ideología del régimen en las escuelas estatales.
Todo eso coincidió con la represión a intelectuales, Luis Manuel Otero Alcántara, algunas figuras, digamos, el escritor Jorge Ángel Pérez, cierre de teatros, de eliminarle la posibilidad de exposiciones en sus propias casas a algunos artistas independientes.
Desde Cuba han firmado la misiva el escritor y periodista de Diario de Cuba, Joe Suárez, el escritor escritor tunero Sacramento José Acebo, el conferencista y psicólogo Antonio Lorenzo y el realizador Carlos Jesús Martínez.
El protagonismo es de ellos, dirigirle una carta directamente a Raúl y a Díaz-Canel. Viviendo en la isla, uno sabe todo lo que podría ocasionarles, ¿no?
Para Radio y Televisión Martí y Beth Pacheco.
12-10 minutos en Radio Martí, pasamos a otras noticias. Cubanos en la isla están reaccionando a la aplicación de sanciones por el delito de propagación de enfermedades. Tomás Cardoso tiene la información.
Un total de 22 personas han sido procesadas bajo el delito de propagación de enfermedades por la Fiscalía Provincial de Holguín. Cubanos dentro de la isla se sienten en desventaja frente al Estado ante la aplicación de este delito. Desde Mayarí, en la provincia de Holguín, el biólogo Osmel Ramírez Álvarez cuenta su experiencia cuando fue inspector de salud pública.
Teníamos que multar a una persona que tenía un pequeño salidero en su casa y había una escuela que estaba funcionando con la fosa grandísima vertiendo en la cancha del deporte donde los muchachos practicaban. No podíamos multar a ese organismo porque era un problema de inversión estatal. Son cosas injustas.
También en la ciudad de Los Parques, el traumatólogo Ramón Zamora explica las razones de la negativa de los ciudadanos a la fumigación casera.
Está creando un grupo de broncopatías que afecta a los bronquios pulmonares. Muchas personas están actualmente padeciendo de enfermedades pulmonares obstructivas crónicas provocadas por los agentes químicos que traen este humo. Todos sabemos que la base principal es el petróleo.
Y sobre el rechazo a la hospitalización, desde Songo La Maya, en Santiago de Cuba, nos dice el doctor Roberto Serrano.
Generalmente allí lo que le da es algún tipo de vitamina y sale de rehidratación, es lo único que dan, y entonces mantienen ahí a los pacientes, la comida mala, es un hacinamiento porque están uno arriba de otro, y entonces hay muchos pacientes que simplemente se niegan a estar en esas condiciones.
Para el abogado tunero Alberto Méndez Castelló, la aplicación de la ley no debe ser excluyente.
¿Qué decir con los grandes contaminadores de las cuencas hidrográficas, de las bahías cubanas, de las fuentes de abasto de agua potable? ¿Qué va a hacer la fiscalía con esta situación? ¿O es que la fiscalía nada más se va a ocupar de los particulares? Y entonces cuando hay implicados funcionarios del Estado, instituciones del Estado propiamente dicho, ¿no va a tomar cartas en el asunto?
El delito de propagación de epidemia se reconoce en el título 3, capítulo 5, dentro del artículo 187 del Código Penal cubano. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire. De variedades con Marielena Páez, invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Son las 12:12 minutos en Radio Martí. Vamos a pasar a una de las noticias principales aquí en los Estados Unidos. Se esperaba y ocurrió. La Cámara de Representantes aprobó hoy las reglas para su investigación de un juicio político contra el presidente Donald Trump. La votación fue hoy. Se encuentra en Washington nuestra colega Michelle Sagué para darnos los detalles. Buenas tardes, Michelle.
Muy buenas tardes. Bueno, sí, como mencionaste, la Cámara de Representantes, que es de mayoría demócrata, aprobó una resolución que formaliza el proceso para abrir un juicio político al presidente Donald Trump al permitir audiencias públicas y dar más poder a los republicanos en la investigación contra el mandatario. Por 232 votos a favor y 196 en contra, la Cámara Baja sacó adelante un texto que marca una hoja de ruta para continuar con una investigación que hasta ahora se ha desarrollado a puerta cerrada. Esta resolución autoriza al Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes a hacer públicas sus audiencias y elaborar un informe para que el Comité Judicial decida si redacta artículos para un juicio político contra Trump, que se desarrollaría en el Senado, donde los republicanos tienen una estrecha mayoría. Aunque técnicamente algunos comités de la Cámara vienen llevando a cabo la investigación de juicio político desde el pasado septiembre, esta votación marca el siguiente paso del proceso, que ahora pasará de las declaraciones a puertas cerradas a audiencias públicas.
Ahora empieza lo que dicen muchos, el circo. Michelle, tengo que decirte que todos los demócratas, salvo dos, votaron a favor de la resolución y todos los republicanos votaron en contra, ¿no?
Eso es correcto. Ahora, debemos señalar que este procedimiento de hoy no era obligatorio según la Constitución. Sin embargo, en reiteradas ocasiones, los republicanos y la Casa Blanca han criticado a los demócratas por no celebrar un voto formal para autorizar el proceso de juicio político, acusándolos de falta de transparencia. La formalización de los procesos para el juicio político podría dificultarle a la Casa Blanca continuar rehusándose a cooperar con los investigadores o a obedecer citaciones. Mientras tanto, la Casa Blanca ha calificado como injustas las reglas y ha dicho que la resolución pone de manifiesto que la investigación ha sido una farsa ilegítima desde el principio. Los líderes demócratas han dicho que ellos favorecen realizar una votación para enjuiciar al presidente antes de fin de año. Si la Cámara aprobara los artículos para la destitución, entonces el Senado tendrá que efectuar un juicio, posiblemente el próximo año, en el cual se determinaría si se destituye o no.
El Senado tendría que votar también, ¿no?
¿Perdón?
El Senado también tendría que votar.
El Senado entonces hace juicio y decide si destituye o no al presidente. Ahora vamos a recordar que todo este asunto se enfoca en la llamada telefónica que el presidente Trump hizo a Ucrania en julio, cuando le solicita al presidente Volodymyr Zelensky que investigue a su posible rival en las urnas del 2020 y ex vicepresidente Joe Biden, mientras la Casa Blanca mantenía retenida la asistencia militar de la que Ucrania depende para su defensa.
Claro.
Los demócratas dicen que Trump estaba proponiendo un intercambio. Trump dice que no, que en esa conversación no hubo ningún quid pro quo. Así que
ese es el meollo del asunto, lo que empieza ahora con la votación, como tú dices, que ocurrió en la Cámara de Representantes para iniciar el proceso para un posible juicio político contra el presidente Donald Trump. Desde Washington, nuestra colega Michelle Sagué para este noticiero de Radio Martí. Tenemos otra noticia, Rafael, sobre lo que está ocurriendo en Washington, noticias de Estados Unidos.
Sí, la Casa Blanca anunciaba en las últimas horas que espera firmar el acuerdo comercial con China en noviembre, otro punto peliagudo de los últimos meses y semanas. Tony Cano tiene información sobre esto.
El gobierno de Estados Unidos todavía espera firmar un acuerdo comercial inicial con China el mes próximo, pese a la cancelación de la cumbre de la APEC en Chile, donde se esperaba rubricar el documento, informó este miércoles la Casa Blanca. Esperamos finalizar la fase 1 del histórico acuerdo comercial con China en el mismo marco temporal, sostuvo la Casa Blanca, que agregó que todavía no hay una sede alternativa para el evento de noviembre en el país sudamericano. El presidente chileno Sebastián Piñera anunció este miércoles que, debido a las protestas que han sacudido al país en demanda de mejoras sociales, decidió cancelar las cumbres del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico y Mundial del Clima que se iban a celebrar en noviembre y diciembre. La cumbre del Foro de Cooperación Asia-Pacífico, APEC, iba a tener lugar el 16 y 17 de noviembre, mientras que la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se realizaría entre el 2 y 13 de diciembre. Un funcionario de las Naciones Unidas, que habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado a hacer comentarios públicos, dijo que todos los lugares donde la ONU tiene instalaciones serán considerados como opción. Eso incluye ciudades como Nueva York, Ginebra, Bonn, Viena y Nairobi. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Son las 12:18 minutos. Pasamos ahora a nuestro segmento sobre el pronóstico del tiempo. ¿Qué podemos esperar para esta tarde en Cuba? La respuesta con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Margarita, buenas tardes, qué honor estar contigo, con Rafael, también Elenita y Juanito. Bueno, Margarita, el frente frío fuerte de la llanura del Mississippi y la región central del Golfo continuará sobre los estados del sudeste, pero perdiendo fuerza, y mañana viernes, en horas de la noche, se extenderá sobre las aguas del Atlántico, penetrando la región central de la Florida por las vecindades de Cabo Kennedy y saliendo a las aguas del Golfo al norte de Naples y Marco Island, dejando al sur de la Florida bajo las Bahamas y Cuba, bajo el dominio de las temperaturas cálidas que se mantendrán durante todo el resto de la semana. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo esta tarde, parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. las máximas estarán entre los 31 y los 34. Los vientos del este, pero poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Y ahora continuamos a las 12:19 minutos con más noticias y noticias titulares en América Latina.
En Bolivia, al parecer las cosas no se resuelven. De momento hemos conocido que el candidato opositor a la presidencia, Carlos Mesa, ha rechazado la auditoría de la OEA a las elecciones del 20 de octubre. El gobierno lo está emplazando a presentar sus condiciones. Fabiola Chambi nos pone al tanto.
El candidato opositor de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, rechazó la auditoría de la Organización de los Estados Americanos a la votación de las elecciones generales en Bolivia, porque considera que fue pactada unilateralmente entre el gobierno y este organismo hemisférico.
Exigimos el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas. Esa voluntad se burló en un cómputo fraudulento.
Ante la negativa, el gobierno boliviano, a través del ministro de Comunicación, Manuel Canelas, emplazó a la alianza opositora Comunidad Ciudadana a proponer condiciones para acompañar la auditoría.
Vamos a confiar ahí en la buena fe de que nos propongan condiciones viables que ayuden al trabajo y que no sean más bien obstáculos para no poder ponernos de acuerdo.
Si bien al inicio el pedido generalizado de la población fue una segunda vuelta, ahora hay varios grupos que rechazan la auditoría de la OEA debido a la falta de credibilidad del secretario general Luis Almagro. El analista económico Gabriel Espinosa, quien forma parte del grupo de académicos que presentó sugerencias para una auditoría electoral, afirmó.
La OEA tiene serios indicios de desconfianza por parte de la oposición, sobre todo por declaraciones y acciones que llevó adelante el secretario general cuando visitó el país.
A última hora del miércoles se informó sobre el lamentable deceso de dos manifestantes en la región de Montero, en Santa Cruz, convirtiéndose en las primeras víctimas fatales del conflicto. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y en Chile, el presidente Sebastián Piñera dijo que no descarta una reforma estructural, incluida la de la Constitución. Así respondió el mandatario cuando un periodista le preguntó si está dispuesto a emprender ese proceso constituyente. Piñera comentó que antes de entrar en la fase de analizar posibles reformas estructurales, va a abrir un proceso de diálogo con los ciudadanos a lo largo de todo el país para escuchar sus inquietudes.
Mientras en Panamá medio centenar de personas fueron detenidas en las últimas horas en medio de las protestas contra un proyecto de reformas constitucionales que promueve el gobierno. En el segundo día de manifestaciones, un grupo de jóvenes se enfrentó a la policía en el exterior del edificio de la Asamblea Nacional. Los manifestantes se oponen a un proyecto presentado por el gobierno para reformar la Constitución de 1972, el cual fue aprobado inicialmente el lunes por la Asamblea de mayoría oficialista.
Se dice que hay una corriente desestabilizadora en la región, así están asegurando ahora autoridades latinoamericanas conocedores del tema. Jorge Orellana nos explica.
América Latina vive días de explosión del descontento que tiene su principal foco de tensión en Chile, precedido en octubre por una serie de protestas violentas en Ecuador, Honduras y Haití, y que ha influido en las recientes elecciones de Argentina, Bolivia, Uruguay y Colombia. Varios líderes latinoamericanos reunidos en Ecuador afirmaron que hay una corriente desestabilizadora en América Latina. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, coincidieron en señalar que la protesta social no puede mezclarse con actos de violencia, caos y vandalismo generado por grupos infiltrados que buscan desestabilizar la democracia latinoamericana. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, dijo:
varios de nuestros países enfrentamos serios intentos desestabilizadores, no a un gobierno, menos a un presidente total, sino al Estado de Derecho y, por tanto, a nuestra siempre bienvenida democracia.
En el marco de la séptima reunión de ministros de materia de seguridad pública de las Américas que se desarrolla en Quito, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, declaró:
en democracia, las marchas, las movilizaciones de protesta son un derecho fundamental que se desprende del derecho de libertad de expresión, de asociación, de reunión. Saqueos, actos vandálicos que obedecen y responden a otras dinámicas geopolíticas definitivamente necesitaban ser aislados, como los grupos violentos, los que impulsaban otros intereses políticos de interrupción de mandatos institucionales.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
En Venezuela, la producción de medicamentos que había caído o cayó en un 55%, enfrenta ahora la importación indiscriminada. Aymara Lorenzo informa desde Caracas.
El mecanismo de control de cambio impuesto por el régimen chavista desde 2003 restringe el libre acceso a las divisas. Desde octubre de 2016, la industria farmacéutica no recibe asignaciones para la compra de dólares destinados a la importación de materia prima para medicamentos, tal y como lo dijo a Radio Martí el presidente de la industria farmacéutica, Tito López.
Aquí en Venezuela hay suficientes plantas farmacéuticas como para producir el 80% de los medicamentos que se consumen para afecciones crónicas.
El régimen de Nicolás Maduro anunció en abril pasado el ingreso de 324 toneladas de medicamentos provenientes de Cuba.
No creo que al gobierno le convenga traer medicamentos que no cumplan con su eficacia terapéutica, porque eso sería un escándalo. Lo que sí hay es muchas falsificaciones, y también lo que hay es que se han otorgado muchos permisos para importación de productos que se pueden fabricar en el país.
López explicó que el régimen permite el ingreso a Venezuela de cualquier medicamento que es vendido en los llamados bodegones, nuevos establecimientos que venden productos importados sin ningún tipo de control sanitario ni tributario. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
12:25 minutos, continuamos con más noticias titulares en Radio Martín.
Corea del Norte disparó hoy dos proyectiles que, según las autoridades militares japonesas y surcoreanas, parecían ser misiles balísticos. Los dos proyectiles no identificados cayeron en el mar entre la península de Corea y Japón. Pyongyang llevó a cabo este lanzamiento en momentos en que las negociaciones con Estados Unidos sobre el programa nuclear norcoreano se encuentran en punto muerto.
Y manifestantes de Hong Kong van a desafiar la nueva prohibición de usar máscaras en la marcha por el día de Halloween. Los pormenores con nuestro colega de Voz de América, John Burnett.
Los manifestantes a favor de la democracia en Hong Kong están planeando para hoy una manifestación única en desafío a la reciente ley de emergencia de la ciudad que prohíbe cubrirse la cara. Los manifestantes celebrarán Halloween con una marcha en el distrito de entretenimiento de la ciudad con máscaras que representan a la presidenta ejecutiva de la ciudad, Carrie Lam, el presidente chino Xi Jinping y otros funcionarios del gobierno. A principios de este mes, Hong Kong prohibió a las personas usar máscaras en las protestas públicas en respuesta a enfrentamientos cada vez más violentos entre la policía y los manifestantes. Pero las máscaras de Halloween no están cubiertas por la prohibición, lo que dificultará que la policía sepa la diferencia entre un manifestante y un juerguista ordinario. La agitación, junto con la actual guerra comercial entre Estados Unidos y China, ha afectado el centro financiero y el gobierno anunció hoy que la ciudad está en una recesión técnica por primera vez en una década. John Burnett, Voz de América, Washington.
En Cataluña han continuado las manifestaciones pro independencia. Estudiantes se han concentrado en las últimas horas allí en Barcelona. Damaso Rodríguez amplía.
Cientos de estudiantes acamparon en la plaza universitaria en Barcelona, interrumpiendo el tráfico en varias calles y pidiendo la independencia de Cataluña, según expresó Tony, un estudiante de 19 años de edad.
Queremos la independencia porque ha llegado a una situación en el punto de que si ellos no han querido hablar y solucionar el problema, no hay más hablar y la única forma es hacer nuestro propio país y poder construir una base de cero y una base donde todos podamos participar y donde todos podamos decir la nuestra.
Los estudiantes comenzaron su huelga el miércoles y un grupo de ellos marchó hasta las afueras de las oficinas del gobierno regional. Guillem Bautista, otro estudiante de 21 años de edad, dijo que lo que buscan es un mejor futuro sin incertidumbres.
El hecho de que todos y todas querramos un futuro mejor para nosotros porque no lo vemos claro, donde los políticos no nos ayudan a ponerse de acuerdo, a cumplir, ¿no?, las necesidades que realmente tiene la ciudadanía, pues nos vemos obligados y obligadas a responder ante ello.
Y aunque muchos en Barcelona se muestran indignados por el cierre de varias vías públicas debido a las protestas, algunos catalanes han mostrado su apoyo a los estudiantes donando dinero y alimentos. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Y qué triste, se produce un letal incendio en un tren en Pakistán. Ha dejado más de 70 muertos y decenas de heridos. Ahora escuchemos los detalles con la agencia AFP.
Mortal incendio en un tren de pasajeros en Pakistán. Según las autoridades, el fuego se propagó tras la explosión de dos bombonas de gas que los pasajeros utilizan para calentar comida. La mayoría de las víctimas son peregrinos que iban a una celebración religiosa. El primer ministro Imran Khan dijo estar profundamente triste por la terrible tragedia y anunció la apertura de una investigación inmediata que hay que completar urgentemente. Mientras tanto, la ministra pakistaní de Derechos Humanos, Shirin Mazari, aseguró que el accidente se podría haber evitado y lamentó que muy pocas veces se controlan los equipajes a bordo de los trenes. Los accidentes ferroviarios son frecuentes en Pakistán, un país que heredó de la dominación colonial británica una gran red de ferrocarriles actualmente en muy mal estado, tras décadas de corrupción, falta de inversiones y mantenimiento y una gestión inadecuada.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:30 minutos y gracias también por continuar en sintonía con Radio Martí. Vamos a darles mucha más información, noticias de Cuba y también el resto del mundo en esta segunda media hora de nuestro noticiero del mediodía. Soy Margarita Rojo junto a mi colega Rafael Martínez Sixto en las noticias. En los controles continúa el ingeniero Juan Pendaz y en la producción Elena Rodríguez. En esta segunda media hora vamos a analizar un poquito más en los deportes, por aquello de disfrutar, tener ese sabor de lo que es la victoria de anoche de los Nacionales de Washington con Edemio Navas González. Pero ahora regresamos a las noticias y vamos a Cuba.
El opositor Miguel Borroto se encuentra plantado en el centro de detención El Bivac en La Habana. Así se lo dijeron las autoridades del penal al activista Ivón Lemus. Lemus afirmó que hace dos días intentó visitar a Borroto y las autoridades no se lo permitieron.
Bueno, en este momento él está ahora en El Bivac, un centro de detención, ahí lo tienen, entonces ahí no lo dejan ver, ni le dejan pasar nada, ni le dejan pasar nada. Que dice que él está en este momento plantado. Un policía que estaba ahí en la puerta que no dejó pasar tampoco, él llamó, dice voy a hacer una llamada, llamó, cogió el teléfono y dice que llamó y eso fue lo que orientó. Le dice que ahí no se podía pasar nada y que Miguel Borroto estaba plantado. Eso fue hace dos días. Pero anteriormente, sí, cuando yo fui a la estación de policía, según me habían informado que él estaba golpeado y no me dejaron verlo tampoco, ni dejaron pasarle nada. Cuando estaba aquí en la estación de policía de San Miguel del Padrón, en Oncena.
Borroto fue arrestado y golpeado hace 15 días durante un allanamiento de la policía política en su vivienda y en La Habana. Desde hace varios años, el opositor acompaña a las Damas de Blanco en sus protestas pacíficas y toma incluso testimonio gráfico de las mismas.
Y la sede de la Unión Europea en La Habana está escuchando a grupos de la sociedad civil cubana acerca de la política de la organización hacia la isla. Fernanda Huerga desarrolla esta información.
El embajador de la Unión Europea en La Habana, Alberto Navarro, se reunió recientemente con el presidente de la Asociación Pro Libertad de Prensa, APLP, José Antonio Fornaris, con la intención de escuchar las propuestas de la sociedad civil cubana acerca de cuál debía ser la política del bloque hacia el gobierno cubano.
Aquí planteamos que se volviera a la posición común porque en definitiva no se ha logrado nada, el gobierno de Cuba no ha cambiado su actitud, derechos humanos y que además la Unión Europea apoyara de alguna forma a que estos derechos se respetaran, que se le diera visibilidad también a la gente de las organizaciones civiles en Cuba, no la sociedad civil que ha creado el gobierno.
El encuentro es fruto de una iniciativa de la organización sueca Civil Rights Defenders, tal como explicó su director para América Latina, Erik Jeniske.
En julio publicamos una convocatoria de textos a la sociedad civil cubana para que se escriban propuestas a la Unión Europea o cubana en relación a la política de la isla. Y ahora, cuando los estamos publicando, la Unión Europea aparentemente está escuchando.
El jefe de la sede diplomática también manifestó su opinión, según el periodista independiente cubano.
La posición de ellos es que con la posición común ellos no lograron mucho. Es que ahora, pues, el gobierno, por lo menos, afecta a conversar.
Organizaciones internacionales y opositores en la isla han denunciado que la Unión Europea ha optado por privilegiar la participación de los grupos oficialistas disfrazados de sociedad civil. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y como respuesta a la férrea censura que impone el régimen cubano y a la ausencia de contenido político en el denominado paquete semanal, el opositor Eliezer Ávila y un grupo de jóvenes crearon una página web cuyo objetivo es diseminar información y promover la libertad de expresión en Cuba. Así lo explicó Eliezer Ávila.
Un grupo de informáticos de distintos países, graduados también de la Universidad de Ciencias Informáticas, entre otros, hemos creado una aplicación que está disponible en la web, que la puede usted encontrar en la dirección www.bajanda.life. Se trata de un servicio de internet que compila semanalmente las producciones de todos los canales que son producidos por influencers cubanos y que analizan, proponen, promueven ideas diferentes, ideas frescas, renovadoras, distintas, en contraposición muchas veces a la propaganda oficial del Partido Comunista en Cuba.
Son las 12:35 minutos en Radio Martí. Vamos a ver qué tenemos ante las informaciones que tenemos hoy en Cuba. Por suerte, contamos con nuestro colega Tomás Cardoso y el programa de Radio Martí a las 2 de la tarde, que se titula justamente así, Hoy en Cuba. Buenas tardes, Tomás.
Bueno, buenas tardes, Margarita, y extensivo a nuestro colega Rafael Martínez Sisto. Bueno, está reportando la prensa española, específicamente el diario El ABC, que aparentemente, es lo que dice el diario El ABC, según fuentes que han tenido el gobierno español, durante la visita de los reyes, los mismos no se van a reunir con la oposición cubana. Ellos han tenido acceso a la agenda oficial, que incluye pues una serie de actividades. La visita es una visita de Estado. Habitualmente personalidades cuando acuden en visita de Estado a Cuba, es como funciona el protocolo. Pero es interesante que durante la visita ha dicho el diario El ABC que sí se van a reunir con la colonia española. Tenemos algunos activistas que tienen la doble ciudadanía. Claro. Vamos a hablar con ellos a ver si van a estar incluidos como miembros de la colonia española.
Y también de la sociedad civil, pero no organizaciones no gubernamentales específicas.
Interesante también que va a haber un homenaje en Santiago de Cuba al almirante Cervera, polémica figura, muy venerado en España, pero fue el hombre que perdió
la Loma de San Juan.
De la Loma de San Juan de Santiago de Cuba. Y hay mambises que fueron fusilados ahí, sin embargo, va a recibir por las autoridades cubanas un homenaje en Santiago de Cuba.
Esa es la relación especial que existe entre España y Cuba.
Y Cuba. Sumado a esto, el tema de la ausencia de leche en Santa Clara, en las instituciones estatales, se está perdiendo la leche porque no hay cómo transportarla. Tendremos esa información y te dejo con esta que te debe interesar mucho. En Songolamaya, en Santiago de Cuba, están acudiendo al espiritismo para combatir el dengue.
¿Cómo?
Así es, un espiritista acudió a la radio municipal para dar recomendaciones del tipo de palos y plantas para poner detrás de las puertas para espantar el mosquito.
Óyeme eso, así está todo en Cuba. Hoy en Cuba a las 2 de la tarde con Tomás Cardoso por Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 12:38 minutos. Continuamos ahora con más noticias en Radio Martí.
En Venezuela, 7 diputados chavistas se han distanciado del gobierno en disputa de Nicolás Maduro y le han retirado su apoyo. 3 parlamentarias de ese grupo respaldan la propuesta de la oposición de celebrar elecciones presidenciales, de acuerdo con lo que nos informa desde Caracas Adriana Núñez Rabascal.
Arquieli Perfecto pertenecía al movimiento Tupamaro, uno de los más radicales del chavismo, pero le retiró el apoyo al presidente en disputa Nicolás Maduro por considerar que su gobierno es parte de lo que ella califica como un proyecto fracasado y de manipulación.
El efecto Chávez fue un efecto que embriagó a muchos venezolanos a través de un discurso. De hecho, yo digo que es una revolución de discurso, pero cuando lo llevamos a la realidad, vemos que es totalmente un proyecto desvinculado a lo que predica, proyecto que está en manos de la corrupción, un proyecto que abusa de poder para humillar a los ciudadanos venezolanos.
Como ella, otros 6 parlamentarios se han desmarcado del modelo chavista en el que militaron por al menos 15 años. Lucila Pacheco y Sandra Castillo, 2 de ellos, advierten que los estados por los cuales fueron electos están hoy desatendidos por el gobierno.
El desvío total de los recursos, el desvío de la política de servicio, ¿verdad? Atender al pueblo venezolano, a las necesidades que hoy en día, ¿verdad?, tiene nuestro país.
Entonces no nos podemos ni enfermar, ni alimentarnos, ni vestirnos, ni hacer nada. Solamente sobrevivir, que es lo que estamos haciendo en Venezuela.
Las 3 parlamentarias consultadas por La Voz de América aseguran estar de acuerdo con la ruta propuesta por la oposición de convocar a una nueva elección presidencial para salir de las tensiones políticas que sacuden al país. El gobierno en disputa de Nicolás Maduro no ha hecho comentarios públicos sobre estos legisladores. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y en Colombia, el presidente Iván Duque ordenó el despliegue de 2.500 miembros de la fuerza pública a la zona donde presuntos disidentes de la guerrilla de la FARC asesinaron a un grupo de indígenas. El martes por la tarde, en la zona de Tacueyó, 5 indígenas murieron y 6 se resultaron heridos cuando hombres con armas de fuego les dispararon. Duque dijo que los responsables son estructuras del narcotráfico y residuales que quieren mantener el negocio de las drogas.
Seguimos ahí en Colombia. Luego de las elecciones regionales del domingo, los jóvenes bogotanos opinan sobre su nueva alcaldesa. Vanessa Cardona, de Radio Televisión Martí, tomó algunas opiniones al respecto.
En el marco de las elecciones regionales y locales de Colombia, la representante por el partido político Alianza Verde, Claudia López, venció en las urnas este domingo en la capital colombiana. Claudia López es centroizquierdista, ecologista, homosexual y representa la figura anticorrupción en Bogotá. Jóvenes colombianos opinan sobre su victoria frente al liberal Carlos Fernando Galán, hijo del excandidato presidencial Carlos Galán, asesinado por el narcotráfico en 1989.
Ella representa un cambio significativo en materia de medio ambiente, en materia de seguridad y en materia de transportes, que son de los que más aquejan y más complicaciones tiene la ciudad en este momento. Aparte, la victoria de ella representa una victoria para con todas las mujeres, para toda la diversidad de este país.
Su principal bandera ha sido la lucha contra la corrupción en una sociedad patriarcal que se está viendo forzada a moldear nuevos caminos por líderes jóvenes que le den un aire fresco al país y una nueva forma de hacer política. Las elecciones en general demostraron que Colombia está pasando por una etapa de transición donde los ciudadanos estamos buscando un cambio, políticas transparentes y líderes que se pongan en los zapatos de sus votantes. Claudia es la mejor representación de ese cambio.
Es una mujer bien preparada académicamente y con un bagaje político adecuado para ser la nueva alcaldesa de Bogotá. Tiene propuestas interesantes, sobre todo en cuanto al medio ambiente. Lo que espero de ella es que no se vaya a poner a hacer populismo pensando en una futura presidencia, sino que se preocupe en realidad por los problemas de Bogotá y por unir la ciudad y educar al ciudadano.
Vanessa Cardona, reportando para Radio Martí.
Y el gobierno de Nicaragua está destacando la labor del sistema penitenciario a pesar de las constantes denuncias de violaciones de los derechos humanos. Nos vamos a la capital, Managua, con el informe de Daliana Ocaña.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, destacó la labor de las autoridades y custodios del sistema penitenciario del país, pese a las constantes denuncias de familiares de los presos políticos por las violaciones a los derechos humanos.
Tenemos que reconocer la labor de los compañeros que trabajan en el sistema penitenciario, los esfuerzos que hacen para poder cohabitar ahí con los prisioneros, poder atender a las familias de los prisioneros, poder atender las visitas, enfrentar de repente situaciones difíciles que se presentan de vez en cuando, aunque no con la frecuencia que se presentan en otros lugares.
Entre felicitaciones y halagos a funcionarios del sistema penitenciario, el mandatario olvidó el asesinato del preso político Eddie Montes en la cárcel La Modelo, caso que aún se mantiene en el limbo jurídico. Pablo Cuevas, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, dijo a La Voz de América que desde 2007, cuando el gobierno sandinista volvió al poder, las denuncias sobre las violaciones de derechos humanos en las cárceles del país se han incrementado.
Cada vez eran más seguidas las denuncias por parte de familiares de internos, donde hablaban de tortura, de tratos crueles e inhumanos, de violaciones al derecho a la salud, de la no aplicación del sistema progresivo de reinserción social, y eso ha sido una constante.
Pese a todas estas denuncias, el presidente Ortega condecoró a 8 funcionarios del sistema penitenciario del país. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En Panamá, el Ministerio Público informó que imputó a 14 personas en el marco de una investigación por supuestos sobrecostos y pago de comisiones ilegales, calculadas en más de 100 millones de dólares en una obra adjudicada a una constructora española. La Fiscalía explicó que se trata de la obra Diseño, Construcción y Financiamiento del Corredor Vía Brasil Tramo 2, allí en la capital panameña, contratada con la empresa española FCC.
Y diversas organizaciones sociales de la comunidad LGBTI de El Salvador condenaron el silencio de las autoridades ante el asesinato de una mujer trans el domingo pasado y exigieron también una investigación. De acuerdo con las organizaciones, Anaí Miranda Rivas fue raptada, torturada y asesinada en la capital del país centroamericano, un crimen que calificaron de feminicidio.
Y hablando del Salvador, aquí en Estados Unidos, los salvadoreños beneficiarios del estatus de protección temporal, el TPS, tendrán un año más de estadía legal en este país. Informa Jazmín López.
La decisión de brindar protección durante un año más para los salvadoreños beneficiarios del TPS ha creado dudas y confusión entre la comunidad, no solo por el hecho de desconocer si se trata de una extensión del amparo específicamente, sino también porque los beneficiarios no saben cómo proceder.
Estaba preocupado, no sé cómo iba a ser ahora yo para manejar, porque sin mi permiso no puedo tener mi licencia.
Nora Reyes lleva 20 años viviendo en Estados Unidos. Asegura que el amparo del TPS es el salvavidas de ella y de sus pequeños hijos, por lo que ya no imagina empezar una vida nuevamente en El Salvador.
Sí, sería bonito estar en nuestro país y todo, pero ya con hijos acá es muy difícil ya en nuestro país.
El cónsul general de El Salvador en Estados Unidos sostiene que el TPS es trascendental para los salvadoreños, por lo que algunos ya han sido víctimas de fraude.
Por el momento solo estamos esperando indicaciones y si hay algo que hacer, nosotros lo vamos a hacer en el consulado completamente gratis. Así que no tienen que estar pagándole a nadie que les esté diciendo que va a llenar formularios, que ya pueden estar adelantados, no.
Según el anuncio de la canciller de El Salvador, Alexandra Gil, los tepecianos salvadoreños permanecerán amparados hasta enero del 2022. Yasmín López, Voz de América, Washington.
Y el gobierno de Perú anunció un ambicioso plan de corte social y también la reactivación económica tras la disolución del Congreso y también en medio de protestas en Sudamérica contra agendas de libre mercado de sus líderes.
El primer ministro de Perú, Vicente Ceballos, dijo que el Ejecutivo va a destinar un equivalente a unos 270 millones de dólares para completar la cobertura de salud de los peruanos y aprobó un decreto para que la población pueda tener acceso a medicamentos genéricos en cualquier farmacia.
Ceballos también anunció que a inicios del próximo año el gobierno proveerá un incremento en el salario mínimo que obedezca al real costo de la vida de todos los peruanos y que también evaluará elevar anualmente la pensión de los jubilados públicos. Continuamos, son las 12:47 minutos con más noticias en Radio Martí.
La población iraquí ha estado pidiendo la dimisión del primer ministro de Irak. La suerte de Adel Abdel Mahdi está realmente en manos del parlamento, que negocia su dimisión. Franz Press amplía.
Los legisladores negocian su salida, mientras miles de personas reclaman en las calles la caída del régimen en protestas cuya violencia ha dejado 240 muertos. El parlamento, en sesión abierta hasta nueva orden, llamó el martes a Adel Abdel Mahdi a comparecer inmediatamente para lo que podría convertirse en sesión de preguntas y luego en voto de desconfianza según varios diputados. Pero el primer ministro no ha reaccionado hasta ahora a este llamado, y el parlamento tampoco indicó cuándo reanudará su sesión. Concentrados en la Plaza Tahrir de Bagdad y en varias ciudades del sur, los manifestantes desafían el toque de queda. Desde el inicio del movimiento el 1 de octubre, no han dejado de repetir que rechazaban toda recuperación política. Para ellos no basta con la caída del gobierno, sino que se debe renovar la totalidad de la clase política que llegó al poder tras la caída del dictador Saddam Hussein en 2003 y que no ha cambiado desde entonces. Dicen querer acabar con el complicado sistema de repartición de puestos por confesión o etnia carcomido por el clientelismo y aseguran que es necesaria una nueva constitución.
El gobierno de Siria y la oposición inauguraron el miércoles en Ginebra un comité que redactará una nueva constitución después de 8 años de guerra civil.
El enviado especial de la ONU, Geir Pedersen, dio la bienvenida a las delegaciones y la felicitó por haber decidido participar en estas negociaciones a pesar de sus profundas diferencias.
El comité, que empezará de inmediato la redacción de la Constitución, está compuesto por 50 delegados del gobierno, 50 de la oposición e igual número de representantes de la sociedad civil.
Y la red social Twitter anuncia que prohibirá los anuncios políticos en su plataforma. Tony Cano informa desde Washington.
Twitter prohibirá todos los anuncios políticos en su plataforma, ya que las redes sociales, dijo, le dan a los anunciantes una ventaja injusta para diseminar mensajes engañosos a usuarios específicos. El director general de Twitter, Jack Dorsey, tuiteó el cambio el miércoles y señaló que la compañía reconoce que las redes sociales ofrecen un nivel injusto de focalización de anuncios comparados con otros medios. Facebook ha recibido numerosas críticas desde que reveló a inicios de octubre que no confirmaría la veracidad de los anuncios de políticos o sus campañas, lo que les puede permitir mentir sin problemas. El director general de Facebook, Mark Zuckerberg, le dijo al Congreso la semana pasada que los políticos tenían derecho a la libertad de expresión en su plataforma. La mayoría del dinero gastado en anuncios políticos en Estados Unidos es para campañas televisivas. La nueva política de Twitter entrará en vigor el 22 de noviembre. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En California, vientos huracanados sin precedentes ponen al estado en alerta máxima debido a los incendios. Los bomberos que batallan con las llamas no esperan controlar la situación hasta mañana viernes.
Más de 200.000 personas siguen evacuadas por varios incendios en el norte y en el sur de California que han arrasado miles de hectáreas y donde las autoridades mantienen el aviso de emergencia por las llamas en una zona habitada por 26 millones de personas. El Easy Fire en las colinas que bordean la ciudad de Simi Valley comenzaron en la tarde y arrasaron más de 650 hectáreas en media jornada, causando la evacuación de miles de personas y de la Biblioteca Presidencial Ronald Reagan. El director de la Biblioteca Reagan, Duke Blackwood, señaló:
tenemos 63.000 artefactos que son tesoros nacionales y tenemos una exhibición de ciudades perdidas de Egipto. Entonces estamos protegiendo todo y todo está bien protegido ahora.
El director de la Biblioteca Presidencial Ronald Reagan, Duke Blackwood, añadió:
I saw crazy winds. We saw flames as high as 50, 60 feet in the air.
Vi vientos locos. Vimos llamas de hasta 50 a 60 pies en el aire. Los vientos eran probablemente de 40 o 50, incluso 60 millas por hora. Humo por el que no se podía ver nada, cenizas, todo ello rodeaba la biblioteca. El complejo fue quemado, dijo Blackwood. Un total de 763 bomberos siguen desplegados para enfrentar el incendio que destruyó ya 12 residencias y otras 5 han presentado daños. Los expertos del Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos lanzaron una alerta roja extrema, una expresión que no se había utilizado antes por peligros de incendio en el sur de California. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Son las 12:52 minutos, llegó el momento, aquí estamos, con los deportes y Edemio Nava González.
Playball, como dice Juanito Pendaz. Contento, Juanito, con la victoria del equipo de los Nacionales. Sí. Muchas felicidades, Margarita.
Nuevamente te las acepto.
También para mí, porque vivimos en Washington muchos años.
Y a Elena.
Y Elenita... Elenita estaba un poco dividida si ganaba Houston por los cubanos ahí.
Yo la llamé anoche.
¿La convenciste?
La convencí.
Felicidades a Elenita. Bueno, señores, el pitcher zurdo de Guantánamo, Roenis Elías, celebró con la bandera de Cuba el título de la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol que conquistó anoche el equipo, su equipo, Nacionales de Washington. El zurdo cubano desplegó el emblema de la isla sobre el césped para festejar un triunfo histórico de Washington, que derrotó en el séptimo y último partido de la Serie Mundial, 6-2, al Houston, que venía de ganar la Serie Mundial del año 2017.
¿Cuándo te diste cuenta de que se había virado la tortilla en cuanto a los, a las posibilidades?
El partido fundamental fue la victoria del martes por la noche de Washington para emparejar la serie, porque venía Scherzer. A propósito, primera vez en la historia que vemos a dos lanzadores abridores que han ganado Cy Young. Y lo vimos anoche en Scherzer y Zach Greinke.
¿Quién se llevó el título de más valioso?
El más valioso fue para Stephen Strasburg, un hombre que le lanzó a Cuba en el béisbol olímpico de Beijing, China, en el año 2008. Ahí Cuba le ganó a Estados Unidos, precisamente contra Strasburg, y Corea del Sur, que eliminó a Cuba en las Olimpiadas, o sea, derrotó en la gran final a Cuba.
A mí me llamó mucho la atención el pelotero de los nacionales, Anthony Rendón, que tú me dices que es tejano.
Este es de origen mexicano. Y bueno, con respecto a Strasburg, ganó 5 partidos, no perdió ninguno en la postemporada y terminó con un promedio de carreras limpias de 1.98.
Wow, muy bueno.
En este partido, el cubano Yulies Gurriel, muy bien, de 4-2, un jonrón, un sencillo, una impulsada, y anotó las únicas 2 carreras del Houston. Y el otro cubano, Eir Jordan Álvarez, el tunero, de 3-1, terminó con un promedio ofensivo de 412. Lo ganó Corbin en el rol de relevo, 3 lanzadores por Washington y 6 por el equipo del Houston. Lo perdió Harris, quien sustituyó a Greinke en este partido. El equipo de los senadores de Washington ganó su única serie mundial en el año 1924, pero como franquicia nueva que comenzó en Montreal, primera vez que los nacionales ganan una serie mundial de las grandes ligas. Y otro pelotero cubano amenaza con convertirse en el lanzador del año en la prestigiosa Liga Mexicana del Pacífico. Se trata del pitcher de Mayarí en Holguín, Giovanni Esquiala, quien milita en el equipo de los Astros de Houston. Y el legendario Raúl Valdés de La Habana, hombre récord en el béisbol dominicano, obtuvo su segunda victoria lanzando 6 entradas y un tercio. También sobresalieron en esta jornada Alfredo Rodríguez con el equipo de las Estrellas Orientales, así como Rogelio Armenteros, que se fue sin decisión de 3 entradas y 4 ponches, mientras que Josuán Hernández estuvo muy bien. Y en la liga de allá en España, Real Madrid ganó ayer 5-0 y de esa forma está en segundo lugar en la Liga España con 21 puntos por 22 el líder y el actual campeón Barcelona. Aunque hoy Margarita a las 4 de la tarde hora de Cuba, Granada, si gana su partido ante el Getafe, estará solo en primer lugar momentáneamente en España.
Increíble.
Y el equipo de Toronto, el actual campeón, derrotó ayer al Detroit en la continuación de la NBA, jornada en la cual el Milwaukee de los cubanos Brut y Robin López perdió ante el Boston 116-105. ¿Tenemos tiempo todavía?
Sí, lo que pasa es que estaba diciendo que el Boston, que hablaras del Boston.
Bueno, el Boston, señores, el año pasado conquistó la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol ganándole a los Dodgers de Los Ángeles. Sin embargo, fue un desastre en el 2019. Terminó en tercer lugar en el este de la Liga Americana detrás de los Yankees y el equipo de Tampa. Hasta aquí el deporte.
Con Edemio Navas González.
Y felicidades de nuevo, Margarita.
Muchas gracias.
Washington campeón.
Gracias, gracias. Te lo agradecemos todos los fanáticos de los nacionales. Y ahora a las 12:56 minutos pasamos a las noticias de entretenimiento con Alejandro Escanona.
Taylor Swift recibirá el premio Artista de la Década en los próximos American Music Awards. Dick Clark Producciones y la cadena ABC revelaron que Swift interpretará algunos de sus más grandes éxitos en la ceremonia de premiación. En esta ocasión, Swift está nominada en las categorías de Artista del Año, Video Musical Favorito, Artista Femenina Favorita de Pop Rock, Álbum Favorito de Pop Rock y Artista Favorita Adulto Contemporáneo. HBO ordenó 10 episodios de una serie derivada de Game of Thrones llamada House of the Dragon, poco después de que se conociera que el canal rechazó otra serie ambientada en el mundo creado por el autor George R.R. Martin. House of the Dragon tiene lugar 300 años antes de los eventos de Thrones, una serie de fantasía medieval que se convirtió en un fenómeno global y cuyas 8 temporadas culminaron. La cantante y compositora estadounidense Grace Lick, de Jefferson Airplane y posteriormente Starship, está de cumpleaños. Grace Lick ha sido la icónica voz en éxitos como Somebody to Love, White Rabbit, We Built This City y Nothing's Gonna Stop Us Now. Grace Lick nació el 30 de octubre de 1939. Y es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martí. Aumentan los llamados para la inmediata liberación del líder opositor cubano José Daniel Ferrer. Intelectuales y artistas cubanos reclaman libertades al gobierno de Díaz-Canel. En Bolivia, el opositor Carlos Mesa rechaza auditoría de la OEA en las elecciones presidenciales. En Venezuela, la producción de medicamentos cayó un 50%. En Estados Unidos, la Cámara de Representantes aprueba las reglas para la investigación de juicio político al presidente Donald Trump. Y Corea del Norte lanza dos proyectiles hacia el mar de Japón.
Radio Martí Noticias.
En efecto, ya conocen las noticias principales en Cuba y el resto del mundo en este último día del mes de octubre del año 2019. Gracias a nuestro colega Demio Navas en los deportes, a Rafael Martínez Sixto en las noticias, a Juan Pendaz en los controles, nuestro ingeniero técnico de sonido, y en la producción Elena Rodríguez. Les habla Margarita Rojo. Mantengan la sintonía con Radio Martí. Estén pendientes todos nuestros programas y boletines e noticieros. Y pasen buenas tardes.